Buenas tardes, gracias por escucharnos en la 96.1 Radio Atilra. Esto es El Mero Fondo con Nahuel Nores y Leandro Trimarco. En esta oportunidad tenemos la oportunidad de entrevistar a Nina Luciani, estudiante de la carrera de Recursos Humanos en la Universidad Nacional de Rosario. Ella es integrante de OCIPEX, el Observatorio de Coyuntura Internacional y Política Exterior. ¿Cómo estás, Nina?
Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien?
Excelente, te escuchamos perfecto. ¿Cómo estás? Comentanos un poco qué es OCIPEX.
Bueno, OCIPEX es un observatorio de política exterior y coyuntura internacional donde nos encargamos de analizar varios aspectos que algunos están vinculados con Argentina, otros no. Por ejemplo, hay grupos de investigación sobre Brasil, sobre Latinoamérica. Y bueno, nada, tratamos de encontrarle por ahí un significado a cuestiones exteriores, ¿no?
Te queríamos justamente entrevistar para consultarte por un tema que estuviste tocando en algunos medios, que es la cuestión de Ceuta. Hace algunas semanas lo que ocurrió fue que justamente una ola de inmigrantes cruzó de manera ilegal desde Marruecos hasta lo que es territorio español, y esto, bueno, generó mucho revuelo en redes sociales y medios de comunicación por la cantidad de gente que cruzó a nado en ese lugar.
Claro. Bueno, para contextualizar, lo importante es que Ceuta concentra un territorio bastante chiquito en varias dimensiones al mismo tiempo. A ver, Ceuta es una ciudad española situada al norte de África, en la frontera con Marruecos, que además constituye una frontera exterior de la Unión Europea en territorio africano. Entonces, si uno quiere problematizar la cuestión de Ceuta en materia de migración, tiene una dimensión española, europea, y también geopolítica, porque Ceuta está atravesada por las relaciones entre España y Marruecos, y además por la decisión estratégica que tiene Marruecos dentro del norte de África. Pero el condimento en esta situación es que Ceuta y Melilla, que es otro territorio de dominio español, son las únicas fronteras terrestres de la Unión Europea con África. Entonces, bueno, eso es algo que hay que tener bastante en cuenta, porque también se disputa el régimen del espacio Schengen.
¿Qué es el espacio Schengen? Yo que soy nuevo completamente en esto, ¿cómo me lo comentarías a mí?
Bueno, se podría decir que el espacio Schengen, así en resumidas cuentas, es un régimen en materia migratoria que permite a ciudadanos de distintos países europeos a facilitarle una libre circulación dentro de los mismos territorios. Hay que tener en cuenta que no todos los países que conforman la Unión Europea forman del espacio Schengen y viceversa. Pero bueno, lo interesante de este espacio dentro de los territorios de Ceuta y Melilla es que hay que saber, obviamente, que España forma parte de este régimen, pero que en Ceuta y Melilla tiene unas condiciones diferentes. ¿Qué es esta distinción que hacen? Es que revisan documentación, ¿no?, hacen un tipo de investigación para que personas de dichos territorios se puedan mover dentro de lo que vendría siendo el continente europeo.
A ver si entendí. Yo, por ejemplo, que tengo la visa para viajar a Italia, me puedo desplazar dentro de la Unión Europea, dentro de este espacio Schengen, de los países que están adheridos, pero en el caso puntual de Ceuta y Melilla, ¿tengo que tener algún permiso especial para moverme ahí?
No, simplemente, si alguna vez viajaste a Europa, yo nunca viajé, pero por lo que me contaron, uno puede tomarse un tren y viajar dentro de los países que conforman este espacio libremente, en tren, en avión o en auto, inclusive. Está ese mismo chiste que dicen que uno en Argentina viaja 5 horas en auto y sigue en la misma provincia, y uno viaja en Europa y ya visitó 4 países distintos. En cambio, si uno quiere visitar Ceuta o Melilla, o mismo desplazarse desde Ceuta o Melilla a Europa, tiene que seguir algunos protocolos migratorios de investigación para poder transportarse al otro territorio, digamos.
Ah, ya entendí. Ahí entiendo un poquito más sobre esta cuestión puntual. Entonces, podríamos decir que las normas migratorias dentro de Ceuta son ligeramente distintas a las del resto de la Unión Europea. ¿Tenés algún tipo de requerimiento especial para ir desde esas zonas hasta el espacio de Unión Europea?
Claro, exactamente. Que en realidad lo que se alega principalmente es que Marruecos tiene paso fronterizo a dichos territorios que son Ceuta y Melilla. Entonces hay que tener una distinción un poco más cautelosa, si se podría decir.
en varios medios estaban hablando acerca de que esta crisis no se puede explicar únicamente como un fenómeno migratorio, que hay intereses geopolíticos en el trasfondo de todo esto. Porque más que nada, digamos, acá lo que nos llegó en redes es esto, digamos, una marea de gente cruzando desesperadamente, y se hablaba siempre desde el punto de vista de la migración ilegal. Pero ¿qué hay? ¿Qué otros elementos hay de atrás para analizar?
Bueno, es una pregunta que me lleva a varios puntos a analizar, porque creo que hay que mirar la crisis de varias dimensiones al mismo tiempo. La primera, y probablemente la más evidente, es que la relación entre España y Marruecos se ve de esta manera. Marruecos es un socio estratégico para España en cuestiones como la migración, seguridad, comercio y, en este sentido, cooperación fronteriza. Entonces, España tiene un interés muy fuerte en mantener una relación estable con Rabat, pero al mismo tiempo esa dependencia le da a Marruecos cierta capacidad de presión. Por otro lado, hay otra dimensión, que es el Sahara Occidental. No sé si ustedes conocen este territorio.
Sí, sí.
Bien. La posición española sobre este conflicto es muy sensible para Marruecos y también tiene consecuencias en la relación con otro territorio lindante, que es Argelia. España cambió su posición sobre el Sahara en 2022, acercándose a la propuesta marroquí de autonomía. Y esto es lo que provocó una crisis importante con Argelia. Pero en julio de este año, Pedro Sánchez viajó a Argelia para relanzar esa relación y se anunció un acuerdo político para aumentar las importaciones españolas de gas argelino. Entonces, la visita a Argelia, justo antes de la crisis de Ceuta, es un elemento que lo toman para analizar dicho conflicto. Entonces, desde una mirada geopolítica, eso puede ser interpretado como un intento español de equilibrar sus relaciones con los dos actores rivales en dicho territorio. Pero hay que hacer una distinción importante: que el contexto sea geopolíticamente sensible no demuestra que la crisis en Ceuta haya sido una represalia de Marruecos por la visita de Sánchez en Argelia. Entonces, se pueden dar ciertas u otras hipótesis dentro de este contexto que pueden o no estar probados.
Ya en 2021, si no me equivoco, hubo un altercado entre Marruecos y España, porque Marruecos decía que España había atendido durante la crisis del COVID a uno de los líderes que está a favor de que Sahara Oriental sea una zona liberada. Bueno, se había dicho que Marruecos había, de alguna manera, ablandado, por así decirlo, los controles migratorios, y había permitido que un montón de personas pasaran hacia España a través de Ceuta. ¿Cuánto hay de cierto en esto?
Claro, en realidad hay mucho de cierto en esto que vos me estás contando, porque, bueno, ahora nosotros tenemos más presente esta crisis migratoria de 2026, pero hubo otra muy grande en 2021, donde hubo un número estimado de 9.000 migrantes que entraron a Ceuta, migrantes marroquíes. Sobre esta crisis que vos planteás, es porque España había permitido que Brahim Ghali, marroquí, líder del Frente Polisario, perteneciente a este territorio de Sahara, recibiera un tratamiento médico en España por COVID. Y es así que poco después Marruecos relajó los controles de su frontera con Ceuta, y es donde ocurrió este proceso migratorio. Entonces, el Parlamento Europeo, como distintos actores, interpretaron que Marruecos estaba utilizando esta gestión migratoria como herramienta de presión política sobre España. Pero bien, yo haría una precisión. Esto no significa que Marruecos haya enviado a esas personas a Ceuta, ni que podamos decir que cada una de ellas estaba siendo utilizada deliberadamente. Lo que se cuestionó fue que Marruecos, digamos, teniendo la capacidad para controlar esa frontera, relajó sus controles en momento de tensión diplomática. Y ahí es donde entonces la migración se convierte en una herramienta de presión.
Y en el caso de, ya no te pregunto por España, sino de la Unión Europea, ¿qué postura asumió frente a esta situación que se vivió entre Marruecos y España? En general tienen una posición bastante dura hacia lo que es la migración africana y del mundo árabe. ¿Qué respuesta tuvieron ellos? ¿Qué posicionamiento tuvieron?
Bueno, bien, la migración en respecto a la Unión Europea no está siendo muy bien, como decís vos, es dura. pero se está hablando mucho de que no está poniendo mucho las manos en el fuego sobre los migrantes, ¿no? Entonces también hay que analizar desde qué lado la Unión Europea ofrece su asilo y ayude a refugiados y qué medidas políticas está tomando sobre esta situación, ¿no?
¿Qué considerás vos que cuál es la responsabilidad que por ahí tienen los medios de comunicación a la hora de relatar los sucesos, ya que los suelen presentar solamente como una crisis migratoria y no hablan de las cuestiones geopolíticas que están en juego, tanto lo que tiene que ver con el abastecimiento de gas como el hecho mismo de que Ceuta, siendo un territorio africano, esté en manos de España?
Bueno, a ver, los medios tienen una responsabilidad enorme porque no solamente informan sobre la crisis, sino que también ayudan a construir el modo en el que la sociedad interpreta esta crisis. Si solamente nosotros nos reducimos a hablar de una avalancha, de una invasión, amenaza, crisis migratoria, podemos terminar convirtiendo a miles de personas diferentes en una masa única, ¿no? Y además invisibilizamos las causas que llevaron a esas personas a estar allá. Pero yo creo que la solución tampoco es ocultar la dimensión de seguridad o las fronteras. Los medios tienen que informar sobre los problemas de gestión fronteriza, sobre las redes de tráfico y sobre las decisiones de los gobiernos, sin deshumanizar a las personas migrantes. Ese es el tema central para mí. Y hay otro elemento que es muy importante, que es en este caso particular, que es la desinformación. Se habló mucho de los motivos, se habló mucho también de cómo cruzaban las personas, hasta de hecho se llegó a difundir que Ceuta formaba parte de España peninsular, y eso no es así. Ceuta es un territorio español en el continente africano. Entonces también se cuestionaba de qué forma llegaban los migrantes hacia España, ¿no? Entonces también hay que tener en cuenta que esto es muy relevante y hay que tomarlo en serio a esta vocación, por ahí, si se puede decir, de informar, porque después de la crisis se produjo un fuerte aumento de mensajes racistas y xenófobos en las redes. Por ejemplo, yo leí que había un observatorio español que se registraron más de 40.000 mensajes aproximadamente de odio en 10 días, y solamente estamos hablando de España. Yo no me quiero imaginar de otros países en el mundo también.
Y respecto a la situación puntual de todos los migrantes que vimos atravesar Ceuta hacia España, ¿qué pasó con estas personas? ¿Regresaron a Marruecos? ¿Se quedaron ahí? ¿Están residiendo en España? ¿Recibieron algún tipo de contención por parte del Estado o quedó en la nada eso?
Bueno, sobre la cuestión de los migrantes y los refugiados, se está hablando de que aproximadamente 76.000 personas cruzaron de Marruecos a Ceuta. La realidad es que esas 76.000 personas no se quedaron en Ceuta. De hecho, algunos lo tomaron como un viaje turístico, si se puede decir allí, en el que fueron y volvieron en el mismo día. Sí se habla de que hubo un descontrol dentro de los campos de refugiados que hay en Ceuta, porque obviamente su capacidad se desbordó totalmente. Pero bueno, son situaciones distintas en varias personas.
Ahora que se resolvió, o por lo menos está en pausa este conflicto, ¿cómo quedan las relaciones entre España y Marruecos después de esto?
Y hay una tensión totalmente inminente. Yo creo que este conflicto puede seguir escalando, dado que también se estuvo rumoreando en las redes sociales que para el 15 de agosto, ahora en 2 días, va a ocurrir, o sea, está planificado otra oleada masiva de migrantes marroquíes a Ceuta. Entonces, yo diría, no puedo hacer futurología, estudio relaciones internacionales, pero hay que estar atentos para lo que ocurrirá en las próximas 48 horas.
Y te consulto por una última cuestión, quizás un poquito más política. Puntualmente Pedro Sánchez, que generalmente, acá por lo menos desde los medios latinoamericanos, se lo plantea o se lo señala como un miembro de lo que es la política dentro del espectro del progresismo en España, en oposición a lo que en este momento es, por ejemplo, Vox o la derecha liberal tradicional. ¿Cómo maneja esta situación Pedro Sánchez? ¿Ha sido golpeado por esto? ¿Lo ha podido utilizar en contra de la derecha o simplemente lo ha puesto en una situación de tensión?
Bien, a ver, si hablamos de migraciones y vos me traes a colación la cuestión de los partidos de derecha, hay que tener bien en claro que la cuestión migratoria es parte del discurso de la derecha para desprestigiar a cierto sector poblacional. Entonces, yo lo que estuve viendo dentro de haciendo un análisis comparado entre los partidos políticos de España y la postura de Pedro Sánchez es que él poco tiempo durante esta crisis, lanzó un comunicado de una nueva ley migratoria donde lo que proponía era que aquellos migrantes que llegaban por mar podían ser no ser devueltos a su país de origen. Y eso puede ser, hablando un poco así, haciendo un juego de palabras, puede ser un salvavidas para cierto tipo de migrantes que tengan la posibilidad de quedarse. Pero tampoco hay que descartar que la cuestión migratoria es un as bajo la manga que tienen muchas veces los países, los partidos de derecha.
Vos decís más que nada para poder desprestigiar o atacar en relación con la opinión pública, en este caso a Sánchez.
Claro, sí, totalmente. No olvidemos que la oleada migratoria de 2021 tuvo un componente mucho más xenófobo y mucho más racista, donde se hablaba de que los migrantes marroquíes, en este caso, venían a contaminar Europa.
Bueno, acá en el caso puntual de esto, hubo también, por ejemplo, grupos que se tapaban la cara de extrema derecha diciendo que los iban a sacar a tiros. Una señora muy conmovida decía que estaban invadiendo el espacio español y que iban a destruir la raza española o una cosa así. Digamos, expresiones que van desde el alarmismo hasta el ridículo, como en este caso.
Sí, sí, también se ha visto, por ejemplo, una chica haciendo saludo nazi, y eso es una alarma. Los discursos de odio en relación a los fenómenos migrantes no son dos cuestiones que no vayan de la mano, digamos, no porque una sí o sí involucre a la otra, pero se puede decir que se retroalimentan, ¿cierto?
¿Vos, Nahuel, querés hacer alguna pregunta para cerrar?
No, yo quería preguntarle si uno quisiera o estuviese interesado en buscar más información, dónde puede encontrar por ahí, si nos puede pasar el chivo, dónde podemos encontrar algo que ella haya escrito. Y también tengo entendido, bueno, que ella lleva adelante un programa de política internacional, de geopolítica, así que pedirle que por favor nos pase el chivo para todos los que quieran escucharla.
Sí, obvio. Bueno, aprovecho. Yo soy coproductora y co-conductora del programa de streaming TEG, Política Internacional, TEG como el juego de mesa, así que si lo quieren buscar por Instagram, estamos ahí. Somos un programa de streaming hecho por y para los estudiantes. Somos todos chicos que estudiamos Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UNR. Así que principalmente si quieren buscar información la pueden encontrar ahí. Salimos todos domingo de por medio, en realidad ahora, a las 6:30 de la tarde, por streaming en YouTube, nuestro canal de YouTube, que es Mística TV. Pero bueno, si nos siguen en Instagram van a conseguir el link para poder vernos. Y obviamente recomendar todos los grupos de investigación de la FC Polit, como le decimos nosotros. Principalmente si tiene que ver con migraciones, el grupo de migraciones internacionales, que está dirigido por Mariana García, una profe que le mando un beso. Yo soy parte de ese grupo. De hecho, hace poco sacamos un posteo en Instagram cortito, pero bueno, es para que sea al alcance de cualquier persona que lo lea sobre esta cuestión en Ceuta. Y recomendar grupos de investigación de la FC Polit, como el PEALA, de las relaciones Brasil-Latinoamérica, o mismo el IREMAI-GEMO, que analiza también algunos países del norte de África.
Bueno, entonces ya saben, a todos los que nos escuchan, TEG como el juego, juegazo, muy buen nombre, así que la pueden encontrar en redes sociales, Instagram y demás, en YouTube también.
Bueno, Nina, muchísimas gracias por estar con nosotros, te dejamos un abrazo, y bueno, esto, vamos a un breve corte y volvemos enseguida con el mero fondo.
Muchas gracias.
Nina Luciani, por la Universidad Nacional de Rosario.